Las últimas 24 horas tienen una protagonista y un punto caliente en el mapa. La protagonista es Nancy Pelosi y el lugar conflictivo, Taiwán.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, no ha pasado ni 24 horas en Taiwán. Pero su corta visita ha sido suficiente para causar un gran revuelo. Hemos estado al filo de una gran crisis diplomática. Ella ha dejado claro cuáles son los objetivos de su viaje.
Nuestras delegaciones tienen tres propósitos. La seguridad para nuestra gente y para el mundo. La economía de la prosperidad y la gobernabilidad. De esto vamos a hablar y creo que llegamos justo a tiempo.
El viaje de Pelosi no ha sentado bien en China. El ministro de Asuntos Exteriores ha calificado la visita como una completa farsa y ha advertido de que quien ofenda a China será castigado. Duras palabras. Pero este conflicto no ha surgido en estos días. Viene de atrás, de muy atrás. China ya advirtió hace días que este viaje tendría consecuencias diplomáticas y que respondería con contundencia. De momento, la represalia se ha manifestado en forma de sanciones a los cítricos, arena natural y algunos pescados provenientes de Taiwán. Pero la cosa no ha quedado ahí. Pekín ha reforzado su despliegue militar en el estrecho de Formosa. El ejército chino ha confirmado que va a hacer ejercicios militares con fuego real y que los va a hacer dentro de lo que Taiwán afirma que son sus aguas territoriales. La pregunta es, ¿por qué era tan delicado este viaje? ¿Por qué ha provocado todo esto? Pues porque China defiende que Taiwán es una provincia rebelde de su territorio. No reconoce la independencia que declararon los perdedores de la guerra civil contra los comunistas que se refugiaron allí en 1949. Pese a los intentos de Pekín por recuperar ese territorio, Taiwán se ha convertido en un régimen democrático y en una de las economías más pujantes de Asia. Para conocer de primera mano la situación de la isla, y sobre todo para saber qué opinan los habitantes, hemos hablado con Wang Yichen, una taiwanesa graduada en filología hispánica.
Es un poco complicado la relación, pero pues yo creo que la mayoría piensa que es una buena idea que venga a Taiwán. Es como el apoyo de Estados Unidos.
Los taiwaneses interpretan todo lo que ha pasado como un signo de apoyo por parte de Estados Unidos, pero las reacciones del gobierno chino nos han hecho esperar y al final los perjudicados siempre son los mismos.
El gobierno de China siempre suele dar estrés a Taiwán, normalmente en la parte económica. Por ejemplo, por el caso de la visita, llegó anoche y ayer por la tarde ya anunció que va a dejar de importar los productos de Taiwán.
A los taiwaneses les preocupa el comercio con China, pero no te creas que excesivamente. Algunos, como Wang Yi, creen que las tensiones generadas por la visita de Pelosi se van a resolver más pronto que tarde.
China quiere cortar la economía de Taiwán, pero yo creo que al final todo va a tener una solución y la gente no está preocupando ni nada. Bueno, va a quejar un poco, pero eso va a pasar porque eso ya es bastante común.
La verdad es que es sorprendente porque da la sensación de que a los ciudadanos de Taiwán no les preocupa mucho este tema. Ellos lo consideran un tema ajeno a ellos, un tema político. Cuando hablamos con Wang Yi por cómo están viviendo estos días, unos días muy intensos a nivel diplomático, ella se centraba en las cosas del día a día de su país, quitándole hierro al asunto.
Que sí está bien la situación ahora, solo que ha subido mucho el precio de las viviendas. Sí, que cuesta mucho para comprar un piso.
Eso era lo que le preocupaba, el precio de la vivienda. De Nancy Pelosi, pues no se mostraba ni tan siquiera preocupada por la presencia allí de la estadounidense. Ese es el punto de vista de una taiwanesa que reside allí, en la isla. Pero también queremos conocer la experiencia de un español que vive en Taiwán. Alguien que desde fuera, con otra perspectiva, nos supiera dar algunas claves de qué está ocurriendo allí. Por eso vamos a hablar con Raúl Pecharromán Gallego. Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero agradecerte que nos atiendas hasta ahora, porque en Taiwán son 6 horas más y no son horas de coger un teléfono allí, así que te lo agradezco especialmente.
No os preocupéis, intentaré no dormirme durante la conversación.
Esperemos que no. Oye, lo primero, ¿cómo le explicarías a alguien que está en España cómo es Taiwán?
Pues, a ver, te cuento. Taiwán es un país que no está reconocido por casi ningún país, aparte de, por ejemplo, en Europa es el Estado Vaticano el único que lo reconoce. Es un país que está en un statu quo en el cual opera como país independiente, pero ningún país se atreve a, digamos, reconocer su independencia, ni siquiera Taiwán mismo. Es un país que se supone que podemos, si alguien ha estado en China, es como China, pero occidentalizado. Imagínate que te vas a China, pero estás en una democracia y tienes una serie de libertades que son más propias de un país occidental que de China por sí mismo, pero tienes la cultura china ahí, en este país. Más aún, Taiwán es la China un poco más real, ¿no? Taiwán conserva las tradiciones y la cultura china más que la China mismamente, debido a la revolución cultural que ocurrió después de la revolución de Mao, cuando ganaron la guerra civil en China. Uh-huh. Y bueno, pues Taiwán es un país, ya te digo, es Asia, por así mismo, es China, pero una China occidentalizada.
¿Qué tal se vive allí?
Aquí se vive bien, pues, es bastante diferente, el clima es muy húmedo, es bastante difícil, es bastante caótico. Y a nivel de cómo vivir, pues es un país con una industria brutal. Digamos que tiene industrias a nivel tecnológico, que es, digamos que la más importante del mundo a nivel de fabricación de semiconductores y otras muchas cosas que hace. Es una isla muy pequeña, digamos que tienes a 23, 24 millones de personas concentradas en una isla que es comparable a Extremadura, pero la gente vive en una parte que es todavía más pequeña, porque la isla es muy montañosa y es muy difícil vivir ahí, y digamos que estamos todos muy apretados, pero digamos que también hay cierta organización, aunque parezca un caos, y se vive, si te acostumbras, se vive más o menos bien, no se vive mal. Uh-huh. Hay que acostumbrarse, claro.
¿Y cómo es la relación de los taiwaneses con China? ¿Cómo ven a China?
Vamos a ver, es que es muy diferente. Para los occidentales pensamos que Taiwán es como una Cataluña que se quiere separar, una Ucrania que está enfrentada con Rusia, o lo vemos como un separatismo, y no es así. Taiwán es, para un taiwanés, Taiwán es la verdadera China, porque cuando perdió la guerra civil, Taiwán llevó los valores tradicionales chinos y los conservó mucho mejor que China, ya te digo, por lo que te he dicho de la revolución cultural, y aquí hay muchos chinos. Un chino por la calle no tiene ningún problema. Aquí hay muchos chinos trabajando y nadie le va a decir nada por ser chino, y hay muchos taiwaneses en China. O sea, hay una relación comercial muy, muy fuerte. Y digamos que es más político, digamos el conflicto que hay es más político que otra cosa. Los taiwaneses quieren libertad y el régimen comunista no la tiene como tal. Pero ya te digo, o sea, mi mujer es de Taiwán, ella tiene amigos chinos, en fin, es que no hay ningún problema. Uh-huh. El problema es a nivel, sobre todo, político.
Un problema, como dices, a nivel político. En la calle la gente convive perfectamente. Pero a nivel político, ¿es real la amenaza de lo que pueda hacer China sobre Taiwán? O sea, ¿tú notas que, por ejemplo, cuando pones la radio allí o pones la tele, se traslada a la sensación de que China es una amenaza que quiere acabar con la independencia de Taiwán?
La cuestión es que, te digo, Taiwán es un estado muy singular en el mundo, es un estado que tiene un estatus de statu quo, que se llama, es decir, es funcionalmente independiente, pero nadie lo reconoce, ni siquiera Taiwán mismo ha reconocido la independencia. Los medios, depende de qué medios veas, pero realmente, o sea, siempre ha habido un cierto pequeño roce, pero China por sí misma no quiere tampoco ser muy agresiva a nivel violento contra Taiwán. Los taiwaneses se preocupan poco y sí, hay una posibilidad, sí, claro que hay una posibilidad, pero digamos que no es algo que esté, sobre todo, hombre, aparte de lo que ha sucedido estos días con la visita de la presidenta de la Cámara Pelosi, pues normalmente la gente no se preocupa demasiado de este tema. Tampoco uh-huh. quieren tampoco quieren hacer mucho ruido a nivel de significarse demasiado, porque saben que China es muy fuerte, pero bueno, en este estado en el que están viven bastante bien, o sea que no, es que depende de, también de la de cómo lo veas, ¿no? O sea, los medios pueden decirte algo o no, pero bueno, quizás sea más cierto, ¿no? Dependiendo de la situación y del momento.
Hablabas de la visita de Nancy Pelosi. ¿Se ha notado un aumento de la tensión? Aquí hemos contado que el ejército chino hacía maniobras cerca de Taiwán. ¿Vosotros habéis notado ese aumento de la tensión?
Vamos a ver. Yo vivo en Taipei y, claro, aquí no se ha notado gran cosa porque las maniobras han sido en el estrecho de Taiwán y están intentando cerrar espacio aéreo alrededor de Taiwán. Son maniobras de amenaza. Lo que se interpreta aquí un poco es, hay gente que lo apoya, pero la mayoría de la gente no apoya la visita de Pelosi porque mucha gente, no sé si la mayoría o no, pero mucha gente lo ve como lo que es una provocación porque Estados Unidos está intentando, digamos, tirar el anzuelo a China para que pique, para que la líe y para que se líe pues una guerra aquí. Entonces China, gracias a Dios, o a quien sea, pues no ha picado ese anzuelo, ha hecho amenazas, está haciendo maniobras. De momento se ha quedado así la cosa. Sí que ha aumentado la tensión porque lo que Taiwán pretende es tener una economía como la tiene, muy bollante. Sabe que China es una potencia muy grande y lo que quiere es no tocarle las narices mucho a China, ¿no? Porque ellos viven muy bien así y llevan un status quo, de muchos años. Y bueno, la idea que tiene Taiwán es de no, en general, es de no hacer mucho ruido ni provocar a China. La provocación está veniendo más de parte de Estados Unidos y bueno, a ver en qué queda y a ver si realmente China va a cumplir sus amenazas, que parece que se ha oído que ha intentado amenazar con el tema de que si Nancy Pelosi venía a Taiwán iba a haber un problema militar. De momento no lo ha habido, amén de las maniobras, que bueno, eso no es poca cosa. De momento no ha pasado nada, esperemos a ver qué pasa en el futuro. En general, la cultura china no es de digamos, responder inmediatamente. En general, esta gente piensa más a largo plazo las cosas y no son menos impulsivos en ese sentido. A lo mejor a los europeos nos resulta como que hace o no hace, bueno, tienen otros tiempos, por así decirlo.
Raúl Pecharmán, gallego, español, residente en Taiwán. Por cierto, ¿piensas volver a España?
Pues sí, me gustaría volver a España. Llevo muchos años fuera de España. Yo he estado viviendo en varios países. He vivido en Escocia, he vivido en Países Bajos, en Bélgica. Y bueno, sí, me gustaría volver a España, pero el tema laboral también es bastante difícil. Y bueno, pues en algún momento yo creo que sí tiene que volver.
Pues Raúl, muchas gracias por contarnos cómo se ven las cosas desde Taiwán. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Algo que nos va a ayudar a entender mejor la situación actual es conocer la historia. Emilio Sanfrancés es nuestro profe de cabecera. Es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas.
Taiwán históricamente ha sido, durante gran parte de su historia, parte de China, de la China imperial, un régimen extraordinariamente distinto al que conocemos hoy en día. Desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, cuando después de la primera guerra entre China y el imperio japonés, Taiwán cambia de manos y pasa a ser japonesa. Lo será durante varias décadas, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
Es una historia extensa. En los últimos siglos se ha vinculado Taiwán con la historia del Imperio Chino, pero lo cierto es que la China actual es otra. Hablamos de un régimen comunista. Por eso hoy en día el statu quo de Taiwán es muy interesante.
Es único en el mundo. Taiwán es un estado parcialmente reconocido internacionalmente. Se puede consultar la lista de los estados que reconocen la independencia de Taiwán, que es una lista decreciente por la presión de la República Popular, de la China comunista, para que eso deje de ser así. Taiwán no forma parte de Naciones Unidas, y eso que hasta la década de los 70 era la única de las dos Chinas representadas ante Naciones Unidas.
En un principio Estados Unidos reconoció al gobierno de Taiwán como la autoridad legítima de toda China, pero con el paso de los años fue variando su postura y entabló relaciones con Pekín. Pero a la vez siguió considerando a Taiwán como un aliado comercial y militar preferente en la región. Todos estos cambios de postura han afectado también a la economía taiwanesa. César Lahoud es profesor de la Universidad Europea, especialista en el panorama económico internacional.
Su Producto Interno Bruto es de 600 mil millones de dólares. Lo que podríamos, para hacerlo gráfico, pensar es alrededor de la mitad de la economía española. Su PIB está en crecimiento, lo que significa que es una economía en expansión, que tiene como eje fundamental la exportación de tecnología.
Las repercusiones económicas de la visita de Pelosi a Taiwán no se han hecho esperar. Es más, desde antes de su llegada al país asiático, ya se decretó el veto de algunos productos y ahora se esperan nuevas medidas.
En cuanto a las repercusiones económicas, previo a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, ya China suspendió las importaciones de Taiwán de algunas frutas y suspendió la exportación de China de arenas naturales a Taiwán. Esas serían acciones inmediatas y evidentemente hay una incertidumbre de qué otras acciones pueden desarrollarse.
China mantiene en firme su pretensión de recuperar e integrar a Taiwán a su territorio, pero todavía no se sabe qué va a pasar en los próximos días. Una de las razones por las que Taiwán es tan importante a nivel económico es por ser el principal productor mundial de semiconductores. Pero China por ahora no se ha pronunciado al respecto y no se esperan grandes cambios en el sector.
En el sector de semiconductores aún no hay ninguna acción concreta en esa materia. Yo creo que la industria de semiconductores de Taiwán seguirá funcionando normalmente.
Estamos haciendo un repaso general sobre la situación actual de Taiwán y este conflicto que ha surgido tras la visita de Nancy Pelosi. Y para completar este análisis vamos a hablar con Mario Esteban, que es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El conflicto va a ir a más o se va a quedar de momento en esto? ¿Cómo lo ve?
Bueno, no hay duda de que va a ir a más, en el sentido de que, bueno, pues China va a tomar medidas, como habéis creo comentado antes, por un lado ejercicios militares que están previstos, ¿no?, ya para empezar este jueves y que, bueno, van a ser, digamos, más agresivos, digamos, que otros anteriores, ¿no? Y además también habrán represalias de carácter económico. Sin ninguna duda, China estaba planteándose, bueno, pues posibles boicots o suspensión de contratos, digamos, a empresas norteamericanas, y bueno, y está por ver pues cómo Estados Unidos va a reaccionar a todo esto, ¿no? De hecho, si vemos el precedente de la anterior crisis del estrecho, ¿no?, del año 95-96, pues no cabe duda, ya digo, ¿no?, de que la tensión militar entre los dos va a ir en aumento.
¿Qué interés tiene Estados Unidos en Taiwán? ¿Por qué le considera un socio preferente?
Bueno, hay un interés muy claro de carácter estratégico, ¿no? Durante la Guerra Fría, ¿no?, se definía Taiwán, ¿no?, como un portaaviones insumergible, ¿no?, o que no se podía hundir, ¿no?, porque, bueno, él está muy próximo, ¿no?, a las costas de China continental, y además es un lugar, digamos, es una isla que, si China la controlase, pues tendría un acceso mucho más fácil, digamos, ¿no?, al Océano Pacífico profundo, ¿no? Entonces, bueno, además a China, el hecho de tener, digamos, ¿no?, pendiente esa reunificación con Taiwán, pues también, digamos, le consumen una gran cantidad de recursos, de energías, y bueno, pues le crea, ¿no?, un problema para de cara, ¿no?, a plantearse, bueno, pues posibles avances futuros, ¿no? Entonces, bueno, para Estados Unidos, el hecho de que China no pueda completar, digamos, ¿no?, o no pueda ocupar o controlar Taiwán, ¿no?, pues bueno, pues le facilita, ¿no?, una ventaja en esa creciente competencia estratégica que hay entre ambos países, ¿no? Y además Taiwán, como también habéis mencionado, pues es bueno, tiene una economía, ¿no?, bastante importante y muy relevante en algunos productos, ¿no?, de alto valor estratégico, como los semiconductores, ¿no? De hecho, en la agenda, ¿no?, de Pelosi en Taiwán incluyó una visita, ¿no?, una reunión, ¿no?, con el presidente de TSMC, que es la empresa, ¿no?, de fundición de semiconductores más grande del mundo, ¿no?, y que es taiwanesa.
Que vamos a hablar de una cuestión hipotética. ¿Qué supondría para China la anexión de Taiwán?
Bueno, esto sería, el primero a nivel político, sería una enorme victoria, ¿no?, para el Partido Comunista en general y en particular, ¿no?, para el secretario general que estuviese, ¿no?, en el poder en ese momento, ¿no?, porque esto, digamos, es uno de los grandes objetivos, ¿no?, del nacionalismo chino, y bueno, la población, digamos, ¿no?, pues en general dentro de la República Popular China hay, ¿no?, un enorme apoyo, ¿no?, a esta posibilidad. O sea, que esto, por un lado, digo, sería un triunfo político enorme. Luego, económicamente, bueno, pues sería incorporar, ¿no?, a una economía bastante bastante importante, muy puntera, como decíamos antes, ¿no?, con nichos, ¿no?, de alta tecnología, ¿no?, en los que sus empresas están entre las más importantes del mundo, y luego, pues a nivel geoestratégico, ¿no?, pues una mayor capacidad, ¿no?, de despliegue, ¿no?, en el Océano Pacífico. O sea, que claramente, ¿no?, pues sería un elemento, bueno, pues tremendamente positivo, ¿no?, para el gobierno chino.
Vivimos en un mundo que está interconectado, que cualquier suceso que ocurre en una parte tiene relación inmediatamente en el otro. ¿Cómo está viviendo Rusia esta situación? ¿Está apoyando frontalmente a China? ¿Le está diciendo, le está dando su apoyo? ¿Y esa relación entre China y Rusia se va fortaleciendo?
Bueno, la narrativa, ¿no?, tanto China como Rusia comparten una narrativa común sobre el papel de Estados Unidos, y de la OTAN, ¿no?, y digamos cualquier tipo, ¿no?, de alianza de seguridad, ¿no?, de defensa encabezada por Estados Unidos, de presentarlo siempre como un actor que genera inestabilidad, que genera conflicto, ¿no?, que necesita de esas dinámicas confrontacionales para mantener su razón de ser, ¿no?, Estados Unidos como, digamos, gendarme global, ¿no? Entonces, claro, desde Rusia, pues este viaje, ¿no?, de Pelosi, ¿no?, a Taiwán, pues se interpreta desde esta narrativa, ¿no? Se presenta, igual que desde Pekín, ¿no?, como un intento de desestabilizar la zona y de, bueno, pues mantener la razón de ser del papel de Estados Unidos, ¿no?, como hegemón, ¿no?, en global y regional. Entonces, bueno, en ese sentido sí que se apoyan mutuamente y comparten, ¿no?, esa visión, ¿no?, frente a lo que es Estados Unidos a nivel global y regional.
Y una última cuestión, profesor. ¿La visita de Nancy Pelosi era prescindible o era necesaria?
Hombre, necesario no era, ¿no? Necesario, ¿no?, en esta vida, ¿no? Lo que es evidente es que el momento, ¿no?, elegido para hacer esta visita, pues es un momento tremendamente delicado, ¿no? De cara, ¿no?, a Xi Jinping, ¿no?, el presidente chino, bueno, pues la situación política interna ahora es bastante inestable, ¿no?, porque hay un congreso, ¿no?, del partido en octubre en el que espera ser reelegido, ¿no?, para un tercer mandato. En China, bueno, pues hay un descontento ahora importante popular, ¿no?, con el tema de la política de COVID cero, ¿no?, con la crisis inmobiliaria, financiera, y bueno, digamos que hay una lectura ahí interna en China, ¿no?, de que ser un momento especialmente complicado. Y luego, bueno, pues en Estados Unidos, pues claramente puede haber lecturas electoralistas, ¿no?, de que este viaje pues pueda favorecer, ¿no?, a los candidatos demócratas, pues de cara a las elecciones, ¿no?, de mitad de mandato. Pero vamos, la idea, ¿no?, que ya ha trasladado durante este viaje, ¿no?, de que esto es imprescindible para demostrar el apoyo de Estados Unidos, ¿no?, a Taiwán y a la democracia taiwanesa, pues hombre, para eso, ya digo, no creo que fuese imprescindible el viaje, porque bueno, sin ir más lejos, el presidente Biden, ¿no?, ha hecho declaraciones muy contundentes, ¿no?, en este sentido en los últimos meses. Así que imprescindible, desde luego, no era.
Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, le agradezco especialmente que nos haya atendido esta noche en La Linterna. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Nancy Pelosi ya ha dejado Taiwán, ha marchado de nuevo a Estados Unidos, antes ha hecho parada en Corea del Sur, y tras de sí ha dejado una polvareda y un conflicto, el de China, Taiwán y Estados Unidos, que veremos cómo va evolucionando.